Radio Sintonía, la radio decana de la isla. Radio Sintonía, Parlamento. Marusa Hernández.
Ya estamos con ustedes nuevamente aquí en los micrófonos de Radio Sintonía, en esta ocasión para acercarnos a la actividad parlamentaria esta mañana. Y entre las voces que vamos a escuchar a partir de estos momentos aquí en la radio se encuentra la de nuestro siguiente invitado, la del diputado y miembro de la mesa del Parlamento, Mario Cabrera, al cual saludamos. Buenos días, diputado.
Hola, muy buenos días.
Bueno, acaba de finalizar una comisión en la que se encontraba usted concretamente y tiene que ver con la Comisión de Turismo. Mario, ¿qué asuntos se trataban hoy? Porque, bueno, pues hay temas vinculados concretamente a una propuesta, una proposición de ley impulsada por los denominados ayuntamientos turísticos, entre ellos el Ayuntamiento de Pájara, el de Antigua y el de La Oliva. ¿Qué asunto concretamente se trataba dentro de lo que era esta proposición de ley de impulsada por los ayuntamientos?
Bueno, efectivamente, hoy se celebraba la comisión, que tiene que ser previa al futuro pleno, que será posiblemente antes del verano. Esta es una proposición de ley que llegó casi a principio de legislatura, en el primer año de legislatura, llegó de la mano de la Asociación de Municipios Turísticos, que la conforman 13 ayuntamientos de toda Canarias, y efectivamente Fuerteventura, pues los tres que ha citado. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es tener un estatuto propio de municipios turísticos. En aquel momento, este es un debate que a nadie se nos esconde y que ha sido actualidad desde que empezamos con la industria turística en Canarias. Esa batalla entre municipios turísticos, que bueno, se supone que tienen más ingresos, generan más empleo, y los municipios no turísticos, pero que muchos de ellos también reciben turistas sin ser turísticos. Ejemplo de Betancuri. Bueno, aquello surgió un debate que el debate primero no fue casi ni en el Parlamento, fue más bien en el seno de la FECAN. Entonces nosotros, todos los grupos políticos del Parlamento, coincidimos en que tenían que llegar con una propuesta consensuada, tanto la Asociación de Municipios Turísticos como el resto de municipios, porque en un territorio como el Canarias, que la principal industria es el turismo, todos los municipios, de una u otra manera, están afectados por el municipio, no solo por las licencias o camas turísticas que tenga, sino por el número de visitantes que tienen, la ocupación de infraestructuras, de espacios públicos, etcétera, etcétera. Y yo creo que hoy tenemos que reconocer y agradecer el papel jugado por la asociación, que aceptó esa propuesta, que es envite, que le lanzamos desde el propio Parlamento, y el papel jugado hoy por la FECAN, que ha hecho pues de interlocutor. Y bueno, nos ha permitido llevar una proposición de ley que hoy se aprobaba pues por todas las fuerzas políticas en comisión y que a partir de ahora se eleva al pleno. Durante estos meses, estos años, hemos estado trabajando lo que son en las ponencias, y ahí es donde hemos ido incorporando las distintas realidades que tiene Canarias y demás, buscando ese consenso y sobre todo procurando hacernos eco también de ese debate, ese contexto social que se vive en Canarias, sobre todo en estos momentos, ¿no? Los datos turísticos son buenísimos para el sector, 18,4 millones de visitantes. Las cifras en euros son 23.000 millones de euros que se movían solo el año pasado, 2025, pero la realidad de Canarias es distinta. Seguimos teniendo problemas de distribución de la riqueza, tenemos mucha gente al paro, tenemos problemas en el tema de la vivienda, cada día más hay una respuesta no tan favorable a la industria del turismo, pues por ese tema de ocupar determinados espacios más naturales, más ecológicos y demás, que el turista poco sensible se mete. Es decir, esta ley llega en un momento, en una legislatura, donde el debate sobre la industria turística lo hemos tenido presente a todas las fuerzas políticas. Nosotros en varias ocasiones hemos hablado pues de esa línea. El nuevo modelo turístico tiene que hablar más de la distribución de la riqueza. tiene que hablar de normas como las que aprobábamos hace poco de la implantación de camas elevables, normas que hagan que el trabajo de nuestros hombres y mujeres en el sector del turismo tengan mayor calidad y mayor seguridad laboral. Tiene que hablar también de garantizar a esos trabajadores y trabajadoras pues algo tan esencial como la vivienda, algo que se hizo casi al principio. Tenemos que conseguir que Canarias siga siendo Canarias y sigamos manteniendo intactos nuestros paisajes, nuestra Javia, nuestro patrimonio arqueológico, nuestras playas, nuestros barrancos, y por tanto pues habrá que poner controles en esa ley. Es una ley que se ha desarrollado en este contexto, en este debate, que nos viene bien en el sentido que ya hoy nadie cuestiona que hay que hablar de la capacidad de carga, nadie cuestiona que hay que hablar de una ley de residencia, son menos los que ya cuestionan de que la segunda residencia para extranjeros tiene que llevar una carga bien impositiva o bien legislativa que la prohíba. Bueno, Canarias tiene un límite, que es el eslogan que ha sacado pues gran parte de la sociedad, y es cierto, y es la fragilidad de Canarias necesita que nos pongamos de acuerdo en los límites que tenemos que marcar.
Uh-huh. Y todo eso entiendo irá recogido en un documento, pero ¿qué es lo que se propone concretamente para los municipios turísticos que quieren ese estatuto propio, Mario?
Bueno, muchas cosas. Entre otras, yo creo que uno de los grandes avances es haber conseguido diferenciar entre municipios turísticos y municipios turísticos excelentes y municipios turísticos singulares. Para entendernos, municipio turístico singular sería Betancur, en el caso de Fuerteventura, que sin ser turístico recibe una gran parte de los turistas de Fuerteventura. Por tanto, si en algún momento, que esta ley no lo hace, se habla de ficha financiera, pues tendrán que atenderse a unos y a otros municipios. Se habla de herramientas, de que se puedan ir poniendo herramientas, y cuando hablamos de herramientas, pues de algo tan esencial como de poder tener los técnicos suficientes para ser más rápido en esos ayuntamientos para dar respuesta a las demandas que un sector de estas características tiene. Por tanto, incentivar, porque no todas las islas consigues a veces tener esos técnicos cualificados y demás, o les cuesta más moverse, pues incentivarlo para que ayuden a ir de forma pareja a todos los municipios a tener pues ese plantel de técnicos que puedan sacar adelante este tipo de normas. Les obliga a una serie de derechos y deberes a avanzar en la línea que decía antes. Habrá que ir aplicando esas normas de condiciones laborales, habrá que ir aplicando esas normas de respeto al entorno, y habrá que empezar a hablar también de cómo se llegan con más recursos, aunque la ley no lo recoge, pero bueno, esto de el impuesto turístico o la ecotasa o la capacidad de carga viene en ese contexto en el que se ha desarrollado la ley.
Bien, una vez que se pasa sobre este dictamen de la proposición de ley, ¿cuál es el discurrir de este documento?
Bueno, una vez que hoy va a comisión, uno de los puntos era darle también las competencias a la secretaria de la comisión para que cualquier adaptación normativa legal lo haga, irá al próximo pleno, cuando ya se lleva a mesa y se dé el ok. Calculamos que irá en el mes de julio, podrá ir en uno de los plenos del mes de julio para dejarlo aprobado. A partir de ahí se publicará en el boletín del Parlamento, boletín oficial, y se empezará a aplicar la proposición de ley, esta nueva norma que tenía que haber estado, la recoge ya la propia ley de turismo de Canarias aprobada en el 95, que había que ir a crear este estatuto de los municipios turísticos, ¿no? Por tanto, es una demanda que nos va a permitir ir regulando, y a partir de ahí, pues como todas las leyes, se irán abriendo, adaptando, y en cada contexto, en cada momento, habrá que ir actualizándola.
Muy bien, pues conoceremos o intentaremos esta semana también conocer la visión que tienen una vez aprobado el dictamen sobre la proposición de ley, y una vez conocido el recorrido que llevará ese documento, intentaremos también tener la voz de los proponentes, que en este caso en Fuerteventura, como hemos recordado, son los municipios de Antigua, La Oliva y Pájara. Estamos en una semana...
Bueno, ¿sí? No, que evidentemente son los proponentes, sí. Pero que ahora el documento final que llega, sí, es en sí de la FECAN, de los 6 municipios de la isla y de los 88 de Canarias, ¿no? Sí. Pero es verdad que quien propone la iniciativa son es la ellos. Asociación de Municipios Turísticos. Uh-huh.
Bien, y obviamente ya luego se recogen las singularidades, exacto, de cada uno de los municipios de los 88. Aquí ponía usted el ejemplo de Betancuria, ¿no? Donde no hay cama turística, pero pasan las miles de personas que llegan a la isla, pasan por ese municipio. Estamos en una semana de pleno, diputado. No sé si hay alguna iniciativa, sí, que traslade usted en los próximos días, o sea, martes y miércoles.
Mañana comienza el pleno y hay muchas iniciativas del grupo. A mí me toca pues participar en una que la presenta el Partido Popular y que es una demanda en Fuerteventura, que es la línea de servicio obligatorio que está en riesgo, que es la de Fuerteventura-Cádiz, que se ha quitado, que ya es verdad que hemos hecho gestiones, tanto el alcalde de Puerto Rosario, David de Vera, como la presidenta del Cabildo, Lola García, y yo mismo, cuando se inauguraba el Mercedes Pinto en Tenerife, teníamos la oportunidad, junto con Fernando Clavijo, de sentarnos con su presidente y trasladarle. El interés de la empresa es conectar, pero claro, el Estado tiene, y todavía estamos hablando que le queda en torno a un mes para publicar el servicio obligatorio de esta línea. Es fundamental para nosotros. Vienen temas también ligados al tema de las renovables. Va una proposición no de ley, que en este caso la va a defender el compañero Oswaldo, sobre la SAR, los suelos para colocar las energías renovables, algo que, como todos los que nos escuchan seguramente sepan, el debate que desde el Cabildo se ha llevado, pues seguimos muy atentos. No queremos el picoteo de toda la isla para poner placas y molinos, ni queremos una zona SAR que al final viene a ser lo mismo, pero denominadas en zonas. Queremos buscar esas grandes bolsas de suelo, pero sin destrozar toda la isla. Siguen viniendo temas de educación, en el tema social, y bueno, pues un debate ordinario con mucho contenido.
Uh-huh. ¿Cómo va la situación para la implantación de energías renovables en suelo agrario, ya que usted ha comentado la zona SAR, donde saben los oyentes que hay diferencias, por ejemplo, entre el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias, transición ecológica concretamente para la implantación de esta zona de aceleración en relación al suelo agrario?
Nosotros seguimos defendiendo, Coalición Canaria Fuerteventura sigue defendiendo que el suelo agrario es agrario. Y no puede lavarse la imagen de que lo quieren industrializar hablando de que es para ayudar al sector primario. No, mire, en Fuerteventura nuestro principal suelo agrario son las gavias. En las gavias está prohibido poner esas placas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que quieren coger un suelo barato para meterlo en un tema que no es esa la finalidad del suelo. El suelo que está en nuestros planes generales y en nuestros pies está definido. Y el que es agrario tiene vocación agraria, no tiene vocación industrial para tenerlo durante 15, 20 años lleno de placas o de molinos, porque ese será su final una vez que ya lo industrializa, que le pone la infraestructura. Dentro de 15 o 20 años el argumento será más fácil. Oiga, ya lo tenemos, ¿para qué destrozar otro? Fuerteventura le sobra con los suelos que está definiendo espacio suficiente para poner las placas y los molinos. Otra cosa es que me da que, más que hablar de transición, algunos quieren hablar de especulación energética. Y en eso, evidentemente, el Cabildo Fuerteventura y nuestros ayuntamientos tienen el 100% de apoyo del partido. Lo hemos trasladado así al Gobierno de Canarias y lo vamos a seguir defendiendo. Es un grave error. Las agrovoltaicas está bien para autoconsumo, pero lo que no es verdad, ni lo está pidiendo el sector, lo estarán pidiendo las grandes eléctricas, que no son el sector agrario de Canarias, no es verdad que esa sea la solución para mantener el sector del campo vivo.
Bien, pues veremos lo que ocurre en relación a esa intervención que hay mañana para Zona SAR. Y bueno, pues sigue insistiendo Coalición Canaria desde la isla de Fuerteventura en el no a la implantación de energías limpias en suelo agrario. Mario, si me permite hacer un punto y aparte en cuanto a su actividad parlamentaria, me gustaría preguntarle también por el último acontecimiento político que tenía lugar el pasado viernes, donde su formación política política, apoyaba esa moción de censura en Antigua, que desalojaba de la alcaldía a Matías Peña y se la daba a asambleas municipales de Fuerteventura. Pudo usted seguir la moción y el debate.
Sí, bueno, he seguido toda la legislatura, el devenir de los municipios, en especial el de Antigua, ¿no? Y ha sido una letanía constante de un alcalde que yo y todo bien, pero no es lo que se le escucha a los vecinos, no es lo que se escucha a los sectores, no es lo que se escucha a los pueblos, no es lo que se escucha en la zona turística del castillo, y no es lo que al final, no solo éramos nosotros, Coalición Canaria, que terminamos saliendo del grupo de gobierno porque era literalmente imposible desarrollar nada, incluso desarrollar nuestras propias áreas. Por tanto, no íbamos a estar allí para cobrar un sueldo. Ese acto lo siguieron el resto de grupos políticos que apoyaban al alcalde desde el principio de legislatura, y al final las circunstancias eran que la mayoría estaba en la oposición, y claro, si la mayoría está en la oposición, queda un año. Sería irresponsable dejar al gobierno en minoría, con las manos más atadas todavía, y nosotros en la oposición. Por tanto, con la democracia en las manos, la aritmética daba, y lo que se plantea es una alternancia para estos últimos 10 meses, y ahí nosotros nunca en ningún momento hemos planteado la alcaldía. Hemos ido siempre a defender estabilidad en el municipio, lo hemos demostrado en estas últimas legislaturas, en esta legislatura, y al final, bueno, pues quienes estaban dentro hacen un planteamiento y nosotros lo aceptamos, y ahora lo que toca es trabajar.
Ya, hay muchas personas que se preguntan o plantean, por lo menos aquí en los espacios de Radio Sintonía, en los de opinión sobre todo, que, ¿qué recorrido tiene una moción de censura con apenas un año para desarrollar proyectos? Mario, al respecto, ¿qué puede comentar usted?
El recorrido es la responsabilidad. Queda un año, y en un año quedan presupuestos que aprobar, quedan respuestas que dar a los vecinos, quedan plan general y acciones en la oficina técnica que hay que desbloquear, quedan recursos que se pueden poner en marcha que no se han puesto, pues como por ejemplo poner a disposición suelo en educación o en sanidad para poder hacer esas infraestructuras que se están demandando. Queda atender, limpiar el municipio y atender las demandas de los pueblos. Queda el día a día, queda un año de legislatura o 10 meses, y por tanto queda tiempo para hacer las cosas de forma distinta. Porque si ya todos coincidíamos que el ayuntamiento está noqueado, que el ayuntamiento no está avanzando, que no está justificando los temas bien, que no está teniendo un presupuesto acertado de cara a las demandas de los vecinos, ¿por qué cruzarnos de brazos y esperar finalizar la legislatura? Sería una irresponsabilidad, al menos para nosotros.
Bien, y finalmente le pregunto en relación a una entrevista que hemos realizado esta mañana aquí en Radio Sintonía, en el programa Análisis. Se sentaba esta mañana en el estudio de la radio Samuel Enríquez, que como bien sabe usted es secretario de organización de Primero Canarias, con el cual abordábamos la actualidad política y conocíamos concretamente la propuesta y la visión de esta nueva formación política para el futuro del archipiélago, con especial atención a la isla de Fuerteventura. Y bueno, pues nos venía a dejar distintas cuestiones. El invitado en esas declaraciones que nos efectuaba en la entrevista que realizábamos junto a Tero Brito y a José Chuarma, que pasa en un principio por afirmar que Primero Canarias no tendrá implantación como tal en Fuerteventura, pero que sí va a trasladar, a trabajar implantar esa mesa nacionalista en la isla que posibilite el que haya un respaldo a una candidatura tanto al Congreso de los Diputados como al Parlamento Regional. En ese sentido, ¿en qué punto está su formación política, Mario?
Bueno, nosotros con Primero Canarias ya tuvimos una visita oficial cuando ellos hicieron la ronda por cada una de las islas con los distintos grupos y le trasladábamos a su representante que siempre mano tendida a todo lo que sea la unidad del nacionalismo. Y poníamos ejemplos en Fuerteventura del falso unidad del nacionalismo que vivimos en su momento con Nueva Canaria. Nueva Canaria es quien nos desplaza con su consejero y consejera en el Cabildo, quien nos desplaza en su momento, una vez que habíamos ganado las elecciones, con Lola García al Cabildo. Es don Matías Peña quien hizo posible también, estando en alianza con Nueva Canaria, desplazar a Coalición Canaria. Nosotros la unidad del nacionalismo la entendemos, pues eso, con generosidad y con altura de mira. Y sé que vienen con esa intención, porque, bueno, efectivamente entienden que en el caso de Fuerteventura, el entendimiento para ir juntos en unas elecciones generales al Congreso y al Senado es lo que nos puede dar garantía de conseguir representación por la provincia de Las Palmas, ¿no? Uh-huh. Y en esa línea yo creo que es cuestión, al igual que empezamos cuando Asamblea Morera se incorpora en Coalición Canaria, de ir sumando, ir adaptando, yo creo que en esa línea viene primero Canarias y en esa línea está Coalición Canaria también, ir dando pasos de forma conjunta y que los ciudadanos con vocación de apoyar organizaciones nacionalistas vean en nosotros esa alternativa de lo que necesita Canarias con una voz nacionalista.
Uh-huh. Le preguntábamos por dos nombres. Le voy a sugerir uno, el de su ex compañero, Marcial Morales, como candidato al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por esta organización política, Primero Canaria. ¿Qué opinión le merece?
Bueno, primero, Marcial sigue siendo compañero. Marcial lo que ha hecho es pedirnos la baja de como militante de Coalición Fuerteventura para darse alta como militante Coalición en Gran Canaria, porque vive allí, reside allí, su familia está allí, y bueno, y ya él, de hecho, estaba participando activamente en Coalición Canaria-Gran Canaria, ¿no? Y yo creo que, bueno, es altamente positivo que los vecinos y vecinas de Gran Canaria tengan la oportunidad de saber cómo se gobierna bien un ayuntamiento, de saber cómo se gobierna un ayuntamiento con perfil asambleario. Si tienen la visión, que la inteligencia sé que la van a tener, de poner un alcalde majorero al frente del Ayuntamiento de Las Palmas, yo creo que se va a notar el cambio, al menos con el ayuntamiento que actualmente tienen hoy, el que veo que están recibiendo muchas críticas. Me parece acertada la decisión y le deseo toda la suerte al compañero Marcial.
Muy bien, pues de momento le agradecemos el rato que ha estado con los oyentes de la radio, esto cerca de 30 minutos. Mario, habíamos quedado con el diputado para hablar de actividad parlamentaria, pero no podíamos dejar pasar esas cuestiones, la vinculada a la moción de censura el pasado viernes en Antigua y esas declaraciones que efectuaba esta mañana aquí en Radio Sintonía Samuel Enríquez, secretario de Organización de Primero Canaria. Hasta que usted quiera. Gracias, Mario.
Gracias a ustedes porque nos da la oportunidad de dar a conocer pues el trabajo que intentamos hacer en beneficio de la isla cada día.
Hasta pronto. Despedimos al diputado por la isla de Fuerteventura y miembro de la mesa del Parlamento de Canarias y apenas nos quedan unos segundos para despedirnos de todos ustedes porque llega ya hasta el estudio de la radio las personas vinculadas a DIFUER para hacer una nueva edición de su programa con otra mirada. Hacemos una brevísima pausa y ya les dejamos con ellos, con Samuel y Santi, que anda ya por aquí por los estudios de Radio Sintonía.
Radio Sintonía, tu radio.